y como todos los primeros de diciembre, se conmemora el Día Internacional del VIH-SIDA, ¿eh? Y la necesidad de visibilizar y de contar un poco de este tema, en qué estamos. Por eso llamamos a Jaime. Buen día, Jaime, ¿cómo estás? Buen día, acá en Radio Nacional te decimos Martín y Susana.
¿Qué tal? Buen día, Susana. ¿Qué tal? Buen día, Martín. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, la necesidad en este marco y en este día especial de la aprobación del proyecto de esta nueva ley, la ley del VIH, Jaime.
Correcto. Mira, podríamos empezar, digamos, con dos cositas. Hoy es el Día Internacional de Respuesta por Acción al VIH-SIDA. ¿Sí? Es una resignificación. A través de esto, nosotros lo que tratamos de dar es una respuesta por medio de acciones y... La ley, es correcto, es ley nacional de VIH, pero también de ITS, que son las infecciones de transmisión sexual, tuberculosis y hepatitis virales.
Perfecto.
Y es una ley que contempla un espectro vírico un poco más amplio que solamente, digamos, el VIH en sí mismo.
Clarísimo. Para esto están convocando hoy al monumento, a la bandera, a las 6 de la tarde, y van a filmar el manifiesto por la cura.
Correcto, hoy a las 6 de la
tarde. Contame un poco más de eso, a ver.
Dale, sí, la idea es esto, digamos. Nosotros, la convocatoria que estamos haciendo hoy tiene que ver con lo siguiente. Acá en Argentina y en la gran parte del mundo, la mayoría de los discursos respecto de las vivencias víricas o de las realidades víricas está dado por un discurso biomédico, digo. Está dado por doctores, por laboratorios, por farmacéuticas, en los que posicionan a los sujetos víricos casi como personas que no supieran pensar. Se hace como todo un armado y una disposición de los y las cuerpas, en la cual nosotros vendríamos a ser más un objeto que un sujeto. Nosotros desde Mesa Positiva creemos que son las personas que vivimos con VIH las que tenemos que dar nuestras propias narrativas y contar nuestras propias historias. Por eso cuando vos decís el manifiesto por la cura, tiene que ver con eso. Si bien hoy por hoy podés escuchar dando vueltas por ahí, bueno, el VIH es una infección más, con una pastilla alcanza, eso tiene un grado de realidad y eso es cierto, pero la verdad es que nosotros queremos la cura, no queremos una vida que penda de medicamentos, no queremos una vida atada al poder de la farmacia. Entonces, el manifiesto con la cura tiene que ver con esto, tiene que ver con un relato armado por personas positivas en el cual nos entendemos dentro de un contexto y de ahí un reclamo en primera persona. Entonces, sí, es eso hoy en el monumento a las 18 horas, con convocatoria, barbijo, protocolo y demás, obviamente.
Jaime, ¿cómo estás? Martín te saluda.
¿Qué tal, Martín?
Muy bien, es interesante el planteo de Mesa Positiva porque el 1 de diciembre habitualmente se escuchan discursos de prevención únicamente, ¿no?
Hacete
el test, ¿qué es lo que vamos a escuchar hoy durante toda la jornada en todos los medios de comunicación con campañas Correcto. Que están organizadas por los laboratorios? Y acá estamos hablando de otra cosa que me parece que es interesantísimo poder darle una vueltita al paradigma sobre el cual habitualmente los medios de comunicación y en general abordamos el tema.
Absolutamente. Es que de eso, digamos, nosotros incluso con Mesa, con algunas banderas, con algunas frases, hemos tenido enfrentamientos ni choques porque no creemos en la disputa de espacios víricos. Pero sí hemos tenido, digamos, algunas contradicciones también porque... ¿cómo van a decir esto? ¿O por qué desvalorizan lo otro? Y en algún punto, hablando mal y pronto, no es que no nos interesen las vidas negativas, pero nosotros nos queremos preocupar de las vidas positivas, porque son las vidas positivas las que les hacen un preocupacional y no logran entrar al trabajo, porque son las vidas positivas quienes son rechazadas por sus parejas sexogenéricas, porque son las personas positivas las que, por ejemplo, ahora en época de pandemia, con el cierre de la Superintendencia de Salud y el abuso general de las obras sociales y de las prepagas, se quedaron sin medicamentos. En algún punto de Mesa lo que nosotros tratamos de hacer es recuperar ciertos discursos post-diagnóstico, porque el Estado se encarga de eso, se encarga de la prevención primaria. El Estado, aunque le falta un poco más de ESI, tiene la Ley de Educación Sexual Integral, hace el reparto de preservativos, hace las compras, hace las campañas de prevención, pero es como un poco un loco que en el Día Internacional de Respuesta al VIH, la respuesta inmediata estatal o la respuesta... a diferentes efectores o agentes de la salud pública o privada piensen que la acción es salir a testear a la gente. Es como en el día en el que tenemos que tratar de dar una respuesta o una o una invitación a nuevos paradigmas, lo que tratamos de hacer es salir a buscar cuánta gente podemos encontrar con VIH en el medio. Uh-huh. Es casi un loco, es casi un contradictorio, y nosotros buscamos eso. Nosotros buscamos qué pasa con la vida después del diagnóstico.
Jaime, ¿qué pasó el año pasado y durante los años del gobierno de Mauricio Macri con el tema de medicación? Sabemos que la situación está regularizada, pero tuvieron algunos problemas en años anteriores.
Sí, en realidad hubo un poco bastante de desidia por parte de los directores en ese momento. También hay que entender un poco la complejidad que el DINASI, que es la Dirección Nacional de SIDA, tiene, las particularidades de que la compra de los medicamentos se hace en laboratorios internacionales, eso se hace a precio dólar. En Argentina tenemos un ascenso permanente con una devaluación, entonces eso complica mucho más el escenario. Y a eso entendemos que el gobierno de Macri nos cierra el ministerio, o mínimamente nos lo degrada, se sigue generando la devaluación, y es un modelo estatal que no busca acercarse a la gente, sino que busca alejarse. Realmente se complejizó al punto de encontrarnos con fraccionamientos en los sectores de salud, con cambios de esquema, por cambios de medicación de imprevisto. Entonces no se le avisaban a ninguno de los compañeros viajaban, llegaban, les cambiaban los medicamentos. Todo medicamento, como cualquier psicofármaco, como cualquier droga, tiene efectos colaterales. Entonces el proceso de adherencia, que es la relación o la vinculación que cualquier persona tiene con su medicación, dígase la insulina, díganse los antirretrovirales, es distinta o es particular. Entonces, bueno, se encontraban con esos escenarios. Yo hago asesoramiento jurídico, trabajamos con personas que tienen problemas en las prepagas, en la superintendencia, en las obras sociales, y la principal cuestión que tenía era esto, era el cambio de medicamentos, el fraccionamiento, la entrega en bolsas, en bolsitas, atadas con un gancho arriba de 15 pastillas para que tengan durante el mes. Digo, esas fueron varias de las vivencias que se recrudecieron, claro, en la época de Macri. Y el perjuicio, y ojo, esto hay que decirlo también, en la época del kirchnerismo también hubieron uno que otros faltantes, también hubieron uno que otros medicamentos que no estuvieron, y en el gobierno de Alberto, bueno, sumado a la cuestión de la cuarentena, eso se intensificó. Digo, es algo que con Macri se recrudeció mucho más porque es un modelo y una política neoliberal, pero no significa que con Cristina o que con Néstor o que con anterioridad estábamos perfectos. Digo, eso también hay que decirlo, porque si no es cazar a las batallas víricas con políticos, tal y no cual. Por lo menos sí. No es la intención.
Jaime, ¿de qué manera ustedes piden la aprobación del proyecto presentado por la nueva ley, no? ¿De qué manera se emparenta, o explícame de qué se trata, si la ley tiene que ver con la facilitación de la cura? ¿Cómo se emparenta eso, digamos? Porque de alguna manera ustedes quieren la cura. Entonces,
exactamente.
¿Cómo la ley interviene en esa cura?
Bueno, es una ley que fue armada acá durante el periodo de cuarentena. Habremos sido más o menos entre 30 y 40 personas de la organización social científica. Y bueno, nosotros, por ejemplo, lo primero que se hace en el artículo 1 es declarar de interés nacional y de interés público, con las implicancias legales que eso tiene, ¿qué cosa? La investigación, el desarrollo, la producción nacional y la cura. Digamos, hoy por hoy, la nueva ley que Shetlin tiene escondida, básicamente, en su cajón, hace 2 meses, no sabemos por qué, porque no atiende teléfonos, no da respuesta, no responde los retweets, no responde las menciones, no responde nada, bueno. El artículo que él tiene metido en su cajón dice en el primer artículo que se declara de interés nacional. Declarar de interés nacional, digamos, sujeta o por lo menos pone a la acción o a la función administrativa en un juego en el cual tiene que aportar o tiene que llevar las fuerzas estatales a estos puntos. Bueno, que aparezca cura, que aparezca investigación y que aparezca producción nacional de medicamentos, nos da a nosotros un texto por lo menos por el cual empezar a disputar la soberanía en la producción y la soberanía para la investigación de cura. La ley lo dice claramente.
Ahí está. Bueno, gracias, Jaime, por este contacto. Te mandamos un abrazo grande. Aquí estamos para lo que necesiten difundir. Hoy a las 6 de la tarde, entonces, la convocatoria está en el monumento.
Exactamente.
Y ahí está. Lo
último que decir, digamos, es interesante, digamos, pensar todos los cuadros médicos, pero particularmente el VIH, con todas sus particularidades, todo el año, ¿sí? Y siempre invitar a las personas que no viven con VIH a que se sumen. Digo, no es necesario vivir con VIH o no es necesario recibir un diagnóstico positivo para entender la importancia de la lucha y sobre todo la desestigmatización, que en realidad es lo que hoy más nos complica. Las personas que vivimos con VIH, es verdad, en algún punto muy escueto, podemos resumir con que tomamos una pastilla y estamos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos que contar el diagnóstico? ¿Por qué se oculta? Bueno, la barrera que hay que romper es una barrera un poco más social. Hay que hablar de VIH, no hay que tenerle miedo.
Y nos compete a todos.
Exacto, nos compete a todos y hay que dejar de mirar producciones audiovisuales donde los personajes con VIH son varones homosexuales que al final de la serie se mueren. Eso hay que cortar y correr un poquito el eje de estas representaciones.
Gracias, Jaime.
Muy bien, gracias a ustedes.